España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Puede ocurrir que sea miércoles a las 12 de la noche, o sea el jueves a las 0 horas, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si estás por el sur de esta península, y es sábado por la tarde, es porque ha sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de la ciudad de Granada. Richard, de vuelta al cole. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
De vuelta al cole, pues nada, muy bien, muy contento de empezar no solo año, sino nueva era, ¿no? Según dicen por ahí.
Tanto y... que has llegado puntual.
Sí, sí, o sea, está llegado puntual, es impresionante. Y perdiéndome todo, que eso es lo más interesante del asunto. Y bueno, y además muy contento de oír de nuevo el discurso institucional que ponemos siempre en la cabecera. Ya sabéis que nosotros abogamos por creer a nuestros representantes y por el orden establecido, por supuesto.
Bueno, Richard, ¿qué voces meridianas hay hoy por aquí por el estudio? Preséntanoslas a estas dos mujeres. Espera. Ahora.
Epa. Pues tenemos a Ana Opi, que viene de Guatemala. Hola, Ana.
Hola, tal? Buenas noches.
Y que además, con la cual hace tiempo, ya bastante tiempo, hicimos un... Creo que hemos hecho dos programas antes del de hoy sobre Guatemala, y es un país al que le teníamos ganas desde hace tiempo, ¿no? Y del que se conoce poco, ¿no? Por aquí. Y para quitar ese velo, descorrer ese velo, pues viene Ana y viene Paula, que también ha estado algún tiempillo por Guatemala. ¿Qué tal, Paula?
Hola, buenas tardes.
Pues nada, como ya os hemos anunciado, pues nos vamos a ir a Guatemala, un país centroamericano, pero bueno, ellas nos explicarán mejor, y un país en el que, digamos que se está recrudeciendo tanto la represión como el activismo social, ¿no? Pues sobre este tema charlaremos con Ana y con Paula.
De toda Guatemala, que ha llegado la hora del pueblo en resistencia, que hace mucho tiempo estamos escondidos. Pedimos a la gente, a los que nos escuchan, para que nos apoyen la lucha que llevamos, los de la CPR en Ixcán y de la Sierra. Nosotros los campesinos tenemos el problema, la falta de la tierra, también la libertad, para poder vivir todos con dignidad. Es bueno que nos unamos para tener más fuerza, acabar con la injusticia, también la represión, que tanto hemos sufrido por los ricos y el...
Bien, pues... Como os comentábamos, nos vamos a ir a Guatemala, ese pequeño país centroamericano, un país en el cual hubo una larga guerra revolucionaria que duró, yo creo que cerca de 30 años, ahora nos comentarán las compas, y del cual, después de la cual hubo unas intensas negociaciones de paz, Bueno, con una población originaria importante, una población india importante, y como os decía, con un conflicto por la tierra fundamentalmente. Y pues eso, después de las conversaciones de paz, en las que entre otras cosas se pactó que los pueblos indígenas tuvieran cierta autonomía y estas cosas, pues resulta que con el avance del neoliberalismo y del sobre todo las transnacionales que se han implantado por allá, pues está, digamos, entre otras cosas, incumpliendo esos acuerdos de paz y recrudeciendo la represión, ¿no? Pues sobre esto nos van a hablar las compas, ¿no? Podríamos empezar a contextualizar, si os parece. Entonces tocaría que nos contéis, pues eso, dónde está Guatemala y un poquito de su historia más reciente, ¿no?
Bueno, pues ya la has ubicado en Centroamérica, ¿no? Pero para ubicarla aún un poco más, pues Centroamérica colinda, ¿no?, entre todo lo que es entre México y Colombia, digamos, ¿no? Guatemala exactamente tiene frontera con México por el norte y el oeste, y por el sur y sureste es con Salvador y con Honduras, ¿vale? Y un poquito más al noreste también con Belice. Bien, entonces ahí está, es un país chiquitín que tiene ahora mismo pues entre 12 y 13 millones de habitantes. La mitad de la población, o más de la mitad de la población de Guatemala es indígena, y también más de la mitad de la población, por lo tanto, es rural, ¿no? Entonces ahora mismo yo me voy a centrar en hablar a partir de la época, digamos, de mitad del siglo XX, ¿de acuerdo?, que es un poco el contexto del que tú has hecho referencia, de la época de la guerra, para ir directas al momento actual, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una relación directa aquel momento con el momento que estamos viviendo ahora, precisamente por un personaje que es el presidente actual de Guatemala.
Uh-huh. Electo ahora.
Ajá. Hace casi un año que está en el gobierno, y bueno, esta persona, Otto Pérez Molina, tuvo que ver muy directamente en la época de la guerra. Uh-huh. Entonces, digamos que el contexto un poco en el que nos encontramos en Guatemala en los años 40, en el año 44, se inicia un gobierno revolucionario, ¿de acuerdo?, que lo inicia Arévalo y lo continúa Árbenz. Dentro de este gobierno, bueno, esta época de gobierno revolucionario del 44 al 54, en el año 52 se inicia una reforma agraria, ante la cual pues la respuesta de los terratenientes y de la United Fruit Company y otros, pues es manifestarse en contra de esta reforma agraria que reparte la tierra entre los campesinos, ¿no?
Hay que decir que la United Fruit Company es una de las grandes compañías bananeras, ¿no?, multinacional estadounidense, que tuvo un papel súper importante en todos los golpes militares que se dieron en Centroamérica en esa época, ¿no?
Exactamente, hay una alianza en este momento entre terratenientes y la United Fruit Company con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en este momento, y se inicia lo que es la invasión militar en el año 54, que consigue el derrocamiento del gobierno de Árbenz. Durante este periodo, hasta los años 60, pues se va sumando todo el descontento de la población e incluso de algunas personas, de algunos militares dentro del ejército, de manera que, bueno, pues hay un intento de golpe de Estado que fracasa, digamos, y esta gente, parte del ejército, se van a las montañas y ahí se inicia un poco a movilizar la población campesina y se inicia lo que son las guerrillas, ¿no?, los distintos grupos, la EGP, que es el Ejército Guerrillero del Pueblo, la ORPA, la Organización del Pueblo Armado y otros. Digamos que durante todo este periodo, desde los años 60, la guerrilla empieza a moverse por toda sobre todo la zona norte y bueno, y las otras áreas de Guatemala, sobre todo occidente, suben hacia el norte, hacia Petén, bueno, para empezar a a tomar fuerza y poner otra cara, digamos, a lo que está ocurriendo, ¿no? En el año 82 está el gobierno de Lucas García y de nuevo hay otro golpe de Estado que derroca este gobierno de Lucas García y empieza el gobierno de Ríos Montt. Ríos Montt gobierna solamente durante 2 años en Guatemala, pero se dice que es el periodo más sangriento en la historia de Guatemala desde la época de la invasión. En este periodo el ejército reconoce que 440 aldeas fueron arrasadas. Hay más de 200.000 personas asesinadas, 45.000 personas desaparecidas.
Sí, 250.000 asesinadas, ¿no?
Ajá.
45.000 desaparecidas. Uh-huh.
Sí, además con todo un plan científico, ¿no? Casi de exterminio de las comunidades indígenas a las que ellos consideraban que eran la base social del apoyo a la guerrilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso con violaciones planificadas, no es un rollo de que un grupo de militares les entra una especie de fiebre en el momento de la guerra y entran a una aldea, sino que hay un plan científico, ¿no? Casi de exterminio, ¿no?
Hay un respaldo en toda esta política que se inicia aquí, que es por parte del gobierno de Estados Unidos y pues amigos de Israel y de Argentina. De hecho, hay asesores argentinos que están directamente en combate en Guatemala en todo este periodo, ¿no? La política, digamos, que se inicia es la política de tierra arrasada. Es decir, terminamos con todo. Es también la política de quitarle el agua al pez. Digamos, en toda esta región en la cual hay población civil, es la parte en la cual está la guerrilla, si matamos a la población civil, la guerrilla no tiene dónde sostenerse, ¿no? Exacto. Entonces, esta política de tierra arrasada, pues digamos que empieza en toda el área de norte, toda el área de la región norte del Quiché y tal, hay muchas cooperativas, hay tierras que se han dado a los campesinos en esta región y se están poniendo en marcha cooperativas que no llegan a durar muchos años, tal vez llevan unos 6 años así en funcionamiento algunas de estas cooperativas, cuando empieza a haber presencia militar, empiezan en las asambleas, empiezan a vigilar, a perseguir a las personas que están como líderes comunitarios en esta zona. Y en los finales de los años 70 pues ya empiezan a haber cada vez más desaparecidos y asesinatos reconocidos. Evidentemente, las personas que son desaparecidas no aparecen nunca, ¿no? Es decir, si acaso aparecen años después, ahora, cuando se va pudiendo, aparecen sus restos en fosas comunes o en centros que fueron centros de detención, se descubren los restos y los análisis que hacen los forenses pues pueden ver que fueron personas torturadas. Porque, pues, por ejemplo, habían lesiones en los tejidos por una fractura, pero se ve que esos tejidos empezaron a regenerarse, con lo cual no fueron esos golpes con los que fueron muertos, sino esos golpes con los que fueron torturados y aún estuvieron con vida un tiempo, ¿no? Bueno, ubicándome de nuevo, digamos que esta política de tierra arrasada que llevan a cabo, es eso, masacrar a las poblaciones. El ejército cada vez tiene mayor presencia, los asesinatos cada vez son mayores, hasta llegar al punto en el que, por ejemplo, una de las poblaciones que son arrasadas es el centro de Cuarto Pueblo, es uno de los centros de las cooperativas, en los cuales la población vive de manera, como dicen allá, regados, ¿no? Pero tampoco tanto regados, quiere decir que viven de una manera un poco más dispersa, porque cada quien vive en su parcela. Pero luego está el centro comunitario donde está la iglesia, la escuela, y bueno, pues así los departamentos, las oficinas comunitarias y tal. En este lugar, el 14 de marzo de 1982, hay una masacre. Llega el ejército a la población y bueno, entre tiroteos, incendios y demás, violaciones, pues en 2 o 3 días terminan con la población. quien consigue huir, porque, bueno, esto el 14 de marzo fue un domingo, con lo cual toda la población estaba o bien en el mercado o bien en la iglesia. La población que consigue huir de esta masacre se va a la montaña, se va a la zona de que es una zona de selva próximas. Los primeros días, pues, digamos que están de cualquier manera, ¿no? Perdidos en la selva, pero poco a poco se van encontrando, poco a poco se van organizando y siguen siendo perseguidos por el ejército. Es decir, pasan años hasta que esta población estuvo durante 12 años en la montaña. Bien, los primeros años empiezan a organizarse en campamentos, en el año 73 se empieza a formar el primer comité coordinador. Y se forma lo que es la CPR Iscan, en el caso de esta región del Iscan, pero al mismo tiempo está funcionando la CPR Sierra, en una región más hacia occidental, y la CPR de Petén.
¿Que las CPR son?
Las comunidades de población en resistencia. Son comunidades en cuanto a que viven de forma comunitaria, comparten el trabajo, es decir, aquí quien puede ir a estudiar, porque para ellos, por ejemplo, la educación es uno de los pilares, pues para que los maestros puedan dar clase, pues se entiende que hay otras personas que tienen que estar trabajando en las parcelas para conseguir la comida, otras personas que tienen que estar cocinando, otras personas tienen que estar en los puestos de vigilancia. Esto se hace de forma comunitaria, es decir, a nadie le falta nada. Si hay un poquito de milpa para comer, pues eso es el poquito que hay para todos y se reparte todo. Esta experiencia de organización comunitaria es, digamos, lo que les hace salvarse también de los avisos que pueden tener cuando se acerca el ejército para poder organizarse y huir, ¿no? Y poder volver y poder tener algo de alimentación guardada porque existe toda esta organización. Veo que me parece que me quieres preguntar algo.
No. Bueno, que se trata de población que se organiza en comunidad, pero con el hincapié de que son los huidos, ¿no? de las masacres.
Ajá,
de los militares, sí. ¿No?
Son personas que han perdido a sus familias, hay niños que no tienen familias y que son, bueno, pues acogidos por otras familias. Digamos que no existe la familia del padre, la madre, el tal, no, allí son todos familia. Ahí en verdad el concepto de familia es la comunidad. Ahí viene esa comunidad de población en resistencia. Y resistir es mantener su forma de vida, aunque sea ahí en la montaña, huidos, escondidos y perseguidos por el ejército durante 12 años.
Ahí viene la primera canción que hemos puesto, ¿puede ser?
Ajá, exacto. Esta canción, que pertenece al disco de La Voz de la Resistencia, son canciones que han sido compuestas en la montaña. Estas en concreto son de la CPR Sierra. Y bueno, las grabaron luego cuando salieron, ¿no? De allá de la montaña. En este periodo, que sí, que no quiero que se me olvide decirlo, en este periodo de la guerra, ¿de acuerdo? Que, bueno, hay 1 millón de desplazados internos, de gente que huye de las regiones donde estaba y vuelve a ubicarse en otras zonas de Guatemala. Hay 400.000 exiliados.
Muchos llegan a México también, ¿no?
200.000, más de 200.000 personas refugiadas en México, también otras 200.000 en Estados Unidos, y son 20.000 personas las que están en las tres comunidades de población en resistencia.
¿Escuchamos otra canción? Ya que hemos nombrado el CD este otra vez, ¿nos vuelves a presentar? Y así nos queda mejor.
Pues sí, con el CD de La Voz de la Resistencia tenemos aquí en la voz que suena es de Pedro Ramírez, y también tocando la guitarra él y sus compañeros de la CPR Iscan.
Tierra del Iscan.
llena y guatalera. Están rodeados de pequeños cerros. En medio nos encontramos. El Salvador y el inquebrantable Cerro Guate. Cientos de soldados han venido a buscarnos cruzando montañas y guataleras con la intención de venir a acabarnos para adueñarse de nuestras tierras. Han utilizado a helicópteros ametrallando y bombardeando, pero nunca, nunca han sido capaces y serán capaces de la tierra es de nosotros, en ella trabajamos. Así pues, compañero, siempre pensando en Dios. Seguiremos trabajando, defendiendo nuestras tierras. Cientos de soldados han venido a buscarnos, cruzando montañas y guataleras, con la intención de venir a acabarnos. Aviones y helicópteros ametrallando y bombardeando, pero nunca, nunca han sido capaces ni serán capaces de terminar.
Bueno, no, no os preocupéis que lo del helicóptero no es aquí. Os recordamos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, este programa Voces Meridianas, que hoy de la mano de Ana y Paula viaja hasta y hacia Guatemala. Antes de que se nos olvide, ¿no? Decir que andáis por aquí también contando fuera de los micros, ¿no? Dando charlas, contando un poco lo que está ocurriendo allá en Guatemala, ¿no? Por diversos lugares, queda uno, ¿no? Al que igual, si la gente que nos escucha puede asistir, creo que es mañana, ¿no?
Sí, estamos intentando hacer charlas informativas, ¿verdad? Tuvimos una ayer en el matadero de Godella para hablar sobre lo que está ocurriendo en Guatemala, porque los medios de desinformación masiva nos impiden que la información llegue, ¿verdad? Entonces es un poquito con el objetivo de romper el cerco mediático y de poder generar algún tipo de solidaridad de doble vía, ¿verdad? Guatemala, Valencia, Valencia, Guatemala, dado que aquí las cosas tampoco están tan tranquilas, ¿no? Y poder, no sé, como mínimo el primer paso es pues establecer una vía de comunicación a través del correo electrónico, ¿no? Y poder coordinarnos para acciones o para momentos de emergencia en cualquiera de los dos lugares, ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer mañana en Ruzafa, en la calle Literato Azorín número 13, a las 8 de la noche, es pues hablar un poquito de lo que estamos hablando ahora, ampliando con imágenes Y nada, pues están todas y todos invitados.
Claro, claro. Hay que decir que esto no es una clase de historia solamente, sino que tiene un propósito, ¿no? Y bueno, mira, quizás es interesante, y ya volvemos a centrarnos sobre Guatemala, la coyuntura actual, porque se va a pasar de la solidaridad ONGística a la solidaridad internacionalista, ¿no? Por fin. Es interesante.
A puro huevo, que diríamos en Guatemala.
Lo que está pasando, ¿no? Que por aquí también la cosa está calentita, ¿no? Volviendo a la contextualización de los trágicos hechos, ¿no? De los años 80. Por ahí teníais una poesía guardadita, ¿no? Que explica un poco los motivos, ¿no? de esa guerra, ¿no?
Pues sí, queríamos compartiros una poesía que habla de este momento histórico. Es de un poeta guatemalteco que murió trágicamente en el exilio de cáncer, ese cáncer que nos va a salir a todas, ¿no? De la situación que se vive. Se llama Es la hora de la siembra, de Manuel José Arce. Y bueno, pues nos habla un poquito de que hay que ir a sembrar. Y no nos han dejado otro camino, y está bien que así sea. Recibimos el golpe en la mejilla, la patada en la cara, y pusimos la otra mejilla, silenciosos y mansos, resignados. Entonces comenzaron los azotes, comenzó la tortura, llegó la muerte, llegó 90.000 veces la muerte. La labraron despacito, riéndose, con alegría de nuestro sufrimiento. Ya no se trata solo de nosotros los hombres y las mujeres, el saqueo constante de nuestras energías, el robo permanente del sudor, en cuadrilla, a mano armada, con la ley de su parte. Ya no se trata solo de la muerte por hambre, ya no se trata solo de nosotros los hombres, también las mujeres, los hijos, a nuestros padres y a nuestras madres, los violan, los torturan, los matan, también a nuestras casas las queman y destruyen las siembras y matan las gallinas, los marranos, los perros y envenenan los ríos y no nos han dejado otro camino y está bien que así sea. Trabajábamos más allá de nuestras fuerzas. Empezábamos a trabajar cuando aprendíamos a caminar y no nos deteníamos sino al momento de morirnos. Nos moríamos de viejos a los 30 años. Trabajábamos. El sudor era un río que se bifurcaba. De un lado se volvía miseria, fatiga y muerte para nosotros y del otro lado riqueza, vicio y poder para ellos. Sin embargo, seguimos trabajando y muriendo siglo tras siglo, pero ni aun así ablandaban sus caras frente a nosotros. Vinieron con sus armas y sus armas vinieron a matarnos. Y no nos han dejado otro camino y hemos tenido que empuñar las armas nosotros también. Al principio eran las piedras, las ramas de los árboles, luego los instrumentos de labranza, los azadones, los machetes, las piochas, nuestras armas, nuestro conocimiento de la tierra, el paso infatigable, nuestra capacidad de sufrimiento, el ojo que conoce y reconoce cada hoja, el animal que avisa, el silencio que aprieta las quijadas, esas fueron primero nuestras armas. No teníamos armas. Ellos sí las tenían. Las compraban con nuestro trabajo y luego las usaban contra nosotros. Ahora tenemos armas. Las de ellos. Cuando vinieron nocturnos a matarnos, les salimos al paso. Caemos como rayo y tomamos las armas, agarramos las armas. Cada fusil cuesta muchas vidas, pero son más las muertes que nos cuesta si sigue en manos de ellos. Y no nos han dejado otro camino. Y está bien que así sea, porque esta vez las cosas van a cambiar definitivamente. Están cambiando, ya cambiaron. Cada bala que disparamos lleva la verdad del amor por nuestros hijos, por nuestras mujeres, nuestros mayores, por la tierra misma y por sus árboles. Y por eso hay mujeres y niños combatiendo junto a nosotros. Cuando sembramos maíz, sabemos que deberán de pasar lunas y soles hasta que la mazorca sonría con sus granos y se vuelva alimento. Y cuando disparamos nuestras armas, es como si sembráramos y sabemos que deberá venir una cosecha. Tal vez no la veamos, tal vez no comeremos nuestra siembra, pero quedarán sembradas las semillas. Las balas que ellos tiran solo llevan muerte. Nuestras balas germinan, se vuelven vida y libertad, son metal de esperanza. Las cosas han cambiado y está bien que así sea. Hemos limpiado y aceitado el arma, echamos las semillas a la alforja, emprendemos la marcha. serios y silenciosos, silenciosas, por entre la montaña. Es la hora de la siembra.
Sí, decías que es que esta poesía retrata, ¿no? La...
Sí, yo creo que retrata ese momento histórico de la guerrilla, ¿no? Que no sé, por aquí se estila mucho eso de la lucha pacifista, ¿verdad? Yo no voy a ser quien dé el voto en contra, ¿verdad? Pero en ese momento histórico la guerrilla era porque no había dejado otro camino.
Sí, bueno, yo hay que decir igual para que nos hagamos una idea del nivel de no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque las etiquetas son muy muy jodidas, pero del nivel de psicopatía de los militares guatemaltecos es el famoso acontecimiento del refugio en la embajada española, ¿no? De campesinos, que de ahí, por ejemplo, está el padre de la Rigoberta Menchú, ¿no? Conocida y todo esto, que llegan hasta el extremo de quemar la embajada con el embajador español dentro, ¿no? O sea, quiero decir que hasta ese nivel llegaron las cosas, ¿no? En esos años, ¿no? Yo bueno, quizás ya para ir avanzando y que no se nos escape la actualidad, pues tocaría igual ya centrarnos en lo que fue el final de la guerra y lo que vino después, ¿no?
Pues justo con este momento, ¿no? Digamos, se une todo, ¿no? En el año 91 también, por ejemplo, a la vez que están ocurriendo estos hechos. Se está consiguiendo escuchar la voz, ¿no? De la gente que está, bueno, porque yo me he centrado en hablar de las CPRs porque es lo que yo he conocido, ¿no? Es donde yo he estado. Pero como hemos dicho, hubieron más de 200.000 personas refugiadas en México que también tuvieron todo un proceso con las comisiones permanentes de retorno, que también fue bien duro, y muchas de estas poblaciones siguieron teniendo represión una vez retornadas a Guatemala en el año 95. Digamos que en el año 91 es cuando se crea una comisión multipartita que llega mucha gente internacional a conocer las comunidades de población en resistencia, y se inicia, digamos, también, ¿no?, durante todos estos años, pues todo el proceso hasta los acuerdos de paz que se firman en el año 96. Antes, dos años antes, en el 94, las comunidades de población resistencia salen al claro, salen de la montaña y vuelven, digamos, a las tierras donde estaban, pero el proceso todavía es bien complejo hasta que se ubican, ¿no? Porque también siguen habiendo conflictos con los retornados por la tierra, digamos que el tema de la tierra es bien complejo, ¿no? Y requiere mucho más tiempo para poder abordarlo. Pero sí, en el 96, digamos, se firman los acuerdos de paz. Pero esto es, se firman. Las acciones, cuando llegan, nos lo seguimos preguntando, ¿no? Sí, está el programa de resarcimiento, sí, hay, pues evidentemente hay cosas que se han hecho, pero las grandes preguntas son estas, ¿no? Es decir, sí, los acuerdos de paz se hubieran llevado a cabo, la situación sería otra. Los acuerdos de paz, para lo que sirvieron, fue para hacer una transición, ¿no?, limpia hacia un gobierno civil, pero poder seguir manteniendo los intereses de los que estaban antes.
Sí, vamos, que la tierra la tienen los mismos, ¿no?
Ecua.
Las élites siguen intocables, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sirvió un poco para descansar, digamos, ¿no? Un poco para... También porque era demasiado escandaloso, ¿no? No puedes... La comunidad internacional, que no sirve para una mierda, dicho mal y pronto, pero no podía consentir ese nivel de asesinatos, ¿no?, y de escándalo, ¿no?, que había en Guatemala.
Sí, y también, bueno, pues también facilita las inversiones, ¿verdad?, en un contexto de guerra, no todos los países que se hagan atrás con una guerra, ¿verdad?, pero muchos que se abanderan democráticos, pues tienen dificultades a la hora de invertir, y sobre todo hay menos garantías, ¿no?, de obtener su objetivo, que es la producción de ganancias, porque pueden darse múltiples acontecimientos. Es más, este gobierno, la gobernabilidad es una es una de sus banderas, ¿no? La gobernabilidad entendido como la pacificación forzosa y el desplazamiento necesario para poder ejecutar los proyectos de muerte, ¿no? Que es de los que hablaremos como ahora un poquito más adelante.
Claro, y entonces se firman los acuerdos de paz, que entre otras cosas, bueno, sí que... Quiero decir, a partir de ahí sí que salen, ¿no?, un montón de informes sobre el nivel de violencia que hubo, sobre las comisiones de la verdad, toda esta cosa, ¿no? De hecho, viene la época más como que parece que sí, ¿no?, que se va a reconocer lo que hubo, el genocidio, por ejemplo, hacia las comunidades quichés, ¿no?, mayas, todo esto, ¿no? De hecho, no sé, es la época en la que se le da el Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, que antes la he nombrado, pero como que va todo al pelo, ¿no?, de una especie de lavado de cara, ¿no?, de la comunidad internacional, como que va a reconocer el origen de esa guerra tan cruel, ¿no? Y sin embargo, tenemos que en la actualidad las cosas siguen igual, ¿no?
Sí, nosotros decimos un poquito, bueno, aquí más que nada se dice, nos vendieron la moto, ¿no?, ¿verdad?, porque nos han mantenido unos 12 años haciéndonos creer ese supuesto Estado de Derecho que parecía que algún día iba a llegar, ¿no?, y que además iba a ser garante de la vida, ¿no?, de la vida en primera instancia, pero no, desde luego, bueno, ahora se hacen análisis, una compañera nos siempre dice que hubo dos guerras, estuvo la guerra de fuego abierto y la guerra sucia. Esa no ha terminado y esa guerra es un continuum histórico desde la invasión española hace 500 años, más o menos, ¿verdad?
Vale, entonces ahora tocaría incidir de nuevo en por qué estáis aquí, ¿no?
Pues sí, no, realmente, pues eso, ¿no?, lo que estábamos comentando anteriormente, nosotros estamos aquí porque realmente ahora en Guatemala estamos en una situación de emergencia. Ha llegado el gobierno de Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina es un personaje, no es un general. Lástima, hubiera puesto la poesía de general. Pero es un general con todo lo que implica ser general. Que llega a la presidencia y que, bueno, fue una pieza clave en la guerra, ¿no? Solo por decir un dato, él fue, bueno, su promoción, que es la promoción del 73, hicieron dos intentos de golpe de Estado. Uno de ellos hizo que fueran castigados, ¿no? Nuestro ministro de Gobernación, que viene a ser el ministro de Interior, fue mandado a estudiar al extranjero, a estos países que apoyaron en la época de la guerra y que forman en inteligencia a los países centroamericanos, ¿no? Y él fue destinado a Quiché como castigo, era el mayor Tito. Él estuvo solo 10 meses en Quiché y durante el tiempo que estuvo ocurrieron 25 desapariciones, de las cuales una mujer escapó y cuenta su testimonio, y hubieron 6 masacres, 10 meses.
Este tipo que llega ahora a la presidencia, Otto Pérez Molina, que tiene las manos manchaditas de sangre en la época más cruda de la guerra, llega con el agravante de que tiene toda la legitimidad democrática detrás porque ha llegado mediante un triunfo electoral, ¿no?
Exactamente. Ha llegado mediante un triunfo electoral a través del Partido Patriota, que cabe decir tiene vínculos fuertes con el Partido Popular Español, ¿verdad? Es más, la campaña publicitaria se la hace la misma empresa. Los eslogans son los mismos. Aquí era con cabeza y corazón. En Guatemala era mano dura, cabeza y corazón. Aquí lo de mano dura ya no pega, pero aplican el mismo cuento, ¿verdad? Los colores son los mismos. Eso es impresionante, ¿no? Aparte de todos los intereses económicos.
¿Y cuáles eran las claves de las promesas electorales de este hombre?
Pues sí, cabal, iba a empezar por ahí, ¿verdad? Porque es una de las cosas que sorprende, ¿no? Bueno, es obvio, no solamente en Guatemala, aquí yo creo que estamos en Valencia, estamos un poquito peor con la memoria histórica, pero aparte toda una desmemoria, ¿no? Nos preguntaremos por qué está este tipo en el poder, ¿no? ¿Cómo es que llega allí? Sus promesas electorales son la seguridad. Son la seguridad. En Guatemala mueren 17 personas de violencia por día. Claro. Todo cabe decir que en momentos de campañas electorales, ¿verdad?, aumentan, ¿no? Hubo una semana que habían cada día 3 muertes de choferes de autobús, ¿verdad? O sea, mucha violencia es provocada de manera estructural y otra violencia es provocada precisamente para poder, para que este discurso de la seguridad sea respaldado por el voto. Aparte también cabría mencionar el financiamiento de la campaña electoral. En Guatemala, tenemos un informe redactado desde El Observador, que es la revista donde yo trabajo, que tenemos como los datos de la inversión por campaña, y el partido que invierte más es el que más gana, lo que muestra realmente que el sistema electoral guatemalteco, como muchos otros sistemas, es un sistema de mercantilizado y es un sistema pues corporativista, ¿no?
Bueno, y decías quería comentar que quería preguntaros también, sobre todo a ti, Ana, que llevas tiempito por allá, si se nota especialmente la llegada al poder de Otto Pérez Molina. Ya lleva un año, ¿no?, en el poder.
Sí, además este es el motivo por el que hacemos la charla, ¿no?, porque bueno, pues ha habido desde el tomo posesión el 14 de enero de este año, de 2012, y desde el 14 de febrero, el Día del Cariño, le dicen ahí, mucho más bonito que el Día de San Valentín, el Día del Cariño, nuestro presidente Otto Pérez Molina, genocida, sacó un mapa, que se llama el mapa de ingobernabilidad, que era un aviso, ¿no? Era un aviso para todas y para todos de qué considera él que es no gobernable, ¿verdad? ¿Qué grupos y en qué lugares están las personas que se oponen a su proyecto económico, político, militarizante? Entonces, ese mapa fue el primer paso, ¿no? Fue la carta de presentación, y a partir de ahí se han sucedido acontecimientos que no daría tiempo a contarlo en 5 horas de programa, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un listado, una cronología, que mañana vamos a hablar de ella, ¿verdad? Que de todo, por meses, ¿no? Porque cada mes ha habido muchísimos acontecimientos de represión, pero bueno, por decirlo así en resumidas, contabilizamos una masacre de Totonicapán, donde hubieron 7 personas que fueron asesinadas a tiro por el ejército. Hay 6 militares ahora mismo ligados a proceso judicial. Dispararon contra las organizaciones de los 48 cantones de Totonicapán, que es una organización ancestral, y secuestraron a una persona que apareció 22 días después, torturada.
Quiere decir que se está volviendo a las formas antiguas de represión. Es el ejército el que disuelve directamente las manifestaciones.
O la policía, ¿verdad? La policía está sirviendo como seguridad privada de las empresas transnacionales. Tenemos muchos casos que podemos mencionar. Incluso los tutelan a la hora de la entrada y la salida, porque hay muchas empresas transnacionales haciendo negocio en Guatemala, muchas de ellas españolas, y la policía y el ejército son garantes de que eso pase, ¿verdad? Ya están al servicio de esas empresas. Hay muchísimos hechos de represión, solo quiero mencionarlo antes de que pasemos, porque me parece importante mencionar que ha habido masacre, ha habido tortura, ha habido violaciones sexuales, hay presos políticos, hay persecución política, hay muchas órdenes de captura. No hemos llegado a hacer un cálculo, pero solo en Varillas hubieron 44 y por ahora aún quedan 24 órdenes de captura. Ha habido de todo. Creo que es importante señalar que este gobierno es un gobierno universitario, es un partido conformado de militares y militares retirados, estudiados en Taiwán, en Argentina, y estudiados en inteligencia y contrainteligencia. Son profesionales que llegan a las instituciones del Estado de manera electoral y que pretenden ejecutar un proyecto político que lave la cara, que recupere el papel del ejército como salvador y como único garante de la paz y de la seguridad, ¿no?
Ana, hablando de señalar, has sobrevolado un poco por encima de las transnacionales que están allí implantadas y algunas implantándose. Señalarnos, Paula, Ana, sobre todo las españolas, ¿no?
Pues sí, yo quería hablar, tengo aquí el currículum de Luis Castro Valdivia. Es el dueño de Hidralia, Ecoener, que se han lucido, ¿no? El caso, yo creo que más significativo de este gobierno, ¿no?, que lleva un año. Se supone que el proyecto de consolidación de cualquier gobierno es en el segundo año, ¿verdad? Estamos en el primero, acaba de terminar. Pero bueno, Hidralia es una empresa gallega. Es una empresa que tiene... Bueno, el sector energético gallego se desarrolla de manera violenta. El sector energético gallego se desarrolla en la época de los nazis.
Perdón, cuando te refieres a gallego, ¿te refieres a...?
A Galicia.
A Galicia, a Barco. Por sí. Allá también llaman a todos los españoles gallegos.
Me refiero a Galicia, ¿verdad? Pues solo que esta empresa, Hidralia, es gallega, ¿verdad? Por eso quiero como enmarcarla un poquito allí para que podamos entender. Pero es importante de dónde viene esta empresa y cuál ha sido su historia, porque es representativa de lo que está pasando con otras tantas empresas. Entonces, el sector energético gallego nace fundado en la violencia. Le vendía botranio, que es un mineral, a los nazis para sus torpedos, o no sé exactamente cómo es que se llaman las armas de esa época. De ahí nace el sector energético gallego, ¿verdad? Entonces, Hidralia forma parte de ese sector energético. Luis Castro Valdivia es cuñado de Ramón Rodas, que es el director de Industria, Energía y Minas para la Xunta de Galicia. Y tienen un montón de empresas que son una manaña opaca de empresas que están acusadas de corrupción. El hermano de Luis Castro Valdivia, David Castro Valdivia, está acusado de corrupción. Esto es fundante. Esto es fundante para ver cómo operan las empresas en el territorio, porque esta empresa está concebida aquí en España en la violencia, ¿no? Y llega a Guatemala a imponerse en un contexto neodictatorial y neoautoritario. No son una sin la otra y no es la una, o sea, y viceversa, que podríamos decir, ¿verdad? Llega a un contexto en el que tiene interés sobre el río Cambalam. El río Cambalam es un río que está en Huehuetenango, que además es un lugar sagrado en la zona de donde se encuentra en Varillas, y bueno, tiene dos proyectos, son Cambalán 1 y Cambalán 2, además la empresa privada se apropia del nombre del río y lo llama así a su proyecto hidroeléctrico que quiere huevos, ¿no? Yo no sabría decirlo de otra manera. Entonces, esta empresa transnacional lleva desde el 2007 interesada en Varillas. Yo creo que es interesante profundizar un poco porque Varillas es un parteaguas, es un modelo de penetración transnacional que se nos viene encima y es un ensayo político de este gobierno de cómo las empresas transnacionales, en concordancia con las élites guatemaltecas, pretenden hacer una reformulación de su invasión histórica, ¿no? Que, bueno, la empresa que la subsidiaria en Guatemala se llama Hidro Santa Cruz, porque Varillas es Santa Cruz Varillas, ¿no? Ese es el nombre del pueblo, que es un pueblo que podríamos ubicar como el mapa de Guatemala, se parece mucho al de Galicia, podríamos ubicar en el lado en el que está Galicia, ¿no? Que sería como en el noroeste. Uh-huh. En el 2007 pretenden tener su licencia, se declaran pequeña hidroeléctrica, pero la CIFI, que es la Corporación Iberoamericana de Financiamiento para Estructuras, dice que tiene una inversión de 30 millones de dólares, ¿verdad? En cambio, la Embajada Española, que también le interesa mucho que esa empresa esté allí, y a la empresa dicen que son 10.8. Nos preguntaremos dónde están los 20 millones que faltan, ¿verdad? Y de dónde es que vienen, ¿no? Hay quien señala al sector eólico gallego, bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta empresa apuro tuvo, o sea, a web, ¿cómo se diría en valenciano? O sea, como sea, Penet quiere estar, ¿no? Entonces llevan desde el 2007 intentándolo. En el 2007 se hace una consulta comunitaria, que viene a ser un referéndum local avalado por la OIT y por los derechos humanos, donde se dice no a la hidroeléctrica. Más de 47.000 personas dicen no a la hidroeléctrica, no la quieren, queda clarísimo. Además, esa consulta comunitaria es firmada por la municipalidad, es decir, por el Ayuntamiento de Varillas. Eso no ha pasado en todos los ayuntamientos. Gracias a la organización histórica de Varillas, eso pasa en Varillas. ¿Eso qué significa? Que esta empresa transnacional llega a imponer, llega a saltarse todos los procedimientos legales de toma de decisiones locales, ¿verdad? Y lo hace a través de la violencia. El día 1 de mayo de este presente año mata a Andrés Francisco Miguel y hiere de bala a Pablo Antonio, que casi pierde el brazo, y a Esteban Bernabé, ¿verdad? Aparte de eso, se dan un montón de capturas, de las cuales tenemos 8 personas, que voy a decir sus nombres porque, si alguna vez nos oyen, ¿no? 8 personas que se llaman Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velázquez López, Pedro Vicente, Saúl Aurelio y Amando Pedro, que se encuentran aún en prisión de una manera injusta. Ya han sido sacados algunos y han salido sin ninguna prueba en su contra. La investigación de su proceso empezó a generar 3 meses después de que estuvieran en prisión y ha habido muchísimas irregularidades. El propio Luis Castro Valdivia ha hablado con los presos y ha negociado con ellos. Tenemos pruebas que lo muestran. O sea, el empresario gallego, cuando detuvieron a estas personas, fue a hablar con ellos, ¿verdad? De ahí sale Leocadio, que gracias a sus declaraciones emiten 10 órdenes de captura más. Bueno, es un caso muy complejo. Solamente quiero, quiero subrayar antes de pasar a otro punto, que es imponen un nuevo sistema político. Hidralia, una empresa española, llega a poner sobre el territorio una nueva manera de operar, un nuevo sistema político, ¿no?, que vulnera todo lo establecido por la ley, que atenta además contra la propiedad privada, contra la seguridad humana, y que es una empresa que no requiere un régimen democrático, y en alianza con el gobierno, pues desarrollan un ensayo de lo que puede ser la penetración transnacional de aquí en adelante, ¿no?
No, en realidad yo pensaba detenerme ahí porque el caso de Varillas es paradigmático, ¿no?, de lo que está pasando. Yo te quería preguntar si el procedimiento, si la represión ha sido hecha directamente por la policía y el ejército, o si han usado otros procedimientos, ¿no?, más sucios como matones o la vuelta al paramilitarismo y estas cosas, ¿no?
Precisamente eso es un punto clave. Ese es un punto clave. O sea, sí, el estado de sitio que se declara legalmente el día 5, pero que es anunciado el día 2, ¿verdad? El estado de sitio implica una expansión, bueno, una como si fuera, no me sé los términos militares, pero vamos, que llegan muchísimos militares y muchísimos policías a la zona.
Sí, o sea, consiste, es como, para decirlo así, un decreto, ¿no?, presidencial del gobierno, del presidente del gobierno, que suprime las garantías constitucionales en ese territorio, ¿no? Es algo así, ¿vale? Para dejarlo claro.
Que está declarado ingobernable, ¿no? Sí. Ese estado está dentro del mapa de la ingobernabilidad.
Ajá, Huehuetenango es donde más color hay en el
y
mapa.
Entonces es como que se aplica un estado de excepción, ¿no? Como que ahí la constitución no vale. O sea, no valen ni las medidas judiciales, ni las garantías, ni nada. O sea, pueden entrar a saco, ¿no?
Exactamente, pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, ese estado de sitio tiene muchas irregularidades. Tenemos un ensayo por ahí colgado por internet que... quien le interesa, ¿no? Quizá haya algún abogado solidario que quiera entender bien cómo es que se declara ese estado de sitio y todo lo que conlleva, ¿no? Es anulado precisamente el día 18 porque pensaban tenerlo más tiempo, porque todo el rollo que habían montado era imposible de sostenerlo, ¿verdad? Bueno, ese estado de sitio implica, bueno, no se van los militares que hubieron están ahí, además están presentes y están increpando a la población, especialmente a las mujeres, porque no la dejan vivir, porque están en el parque, porque están en las calles, porque, bueno, ya sabemos el machismo que existe, ¿verdad?, y el machismo de las Fuerzas Armadas de manera histórica, ¿no? Entonces, aparte de eso, y aparte de la inteligencia, bueno, no me gusta mucho utilizar esta palabra para eso que hace esa gente, pero así se entiende, ¿no?, de la inteligencia y la contrainteligencia que está haciendo la empresa. Uno de los mecanismos utilizados que están utilizando no solamente esa empresa, sino tantas otras, es contratan empresas de seguridad para sus empresas, ¿no? Las empresas de seguridad están en manos, como la mayoría de empresas de seguridad del país, están en manos de militares y de militares retirados. Por ejemplo, tenemos la figura de Juan Garrido, ¿no?, que me parece que es muy importante a resaltar porque él es el responsable del área social de la empresa, Hidralia. Él es un capitán retirado del ejército. Ya podemos entender qué tipo de promoción social le interesa a Hidralia, ¿verdad?, y a Hidro Santa Cruz. Entonces, pues, Juan Garrido está vinculado a un montón de procesos, ¿verdad? Fue jefe de seguridad del Ministerio Público en la época de Conrado Reyes Agastume. Fue destituido por la Corte de Constitucionalidad en el momento del caso Rosenberg. No sé si aquí llegó algo de información, pero fue un punto clave de desestabilización el gobierno pasado, donde asesinaron a Rodrigo Rosenberg y acusaba al presidente de ello, ¿no? Fue un momento de, para mí, un ensayo de desestabilización. Y bueno, este señor está vinculado por eso, además de que era un especialista en seguimiento de llamadas telefónicas fiscales, que fue denunciado por ello por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG. Y bueno, está vinculado a Quintanilla, que es de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno pasado. Es un tipo duro, ¿verdad?, de la línea dura. Y él, concretamente, es el jefe del área social de Hidralia. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que tenemos a expertos de inteligencia como seguridad privada. Eso se llaman fuerzas paramilitares, no hay de otra, ¿verdad? Son fuerzas paramilitares que ejecutan el proyecto político de las empresas en alianza y en complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado.
Compañeras, ¿cómo lo veis? Ahora que hemos hablado de las transnacionales, ¿puede que venga el caso Guatemala no se vende?
Yo creo que viene, pero sí, ¿no?, al dedo.
¿Esta canción?
Por intuición, ¿eh? No la he escuchado. Vamos con eso.
De Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo. Zipacapa, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Zipacapa, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo. Izabal, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Izabal, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo. Tierras de Huehuetenango, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Huehuetenango, entiéndolo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo.
Y seguís en Radio Malva en el 104.9 y esto que estáis escuchando es Voces Meridianas, charlando sobre Guatemala con Ana y con Paula. Y por fin ha llegado el momento, después de hablar de lo re jodido, de cómo se está organizando la gente por allá, ¿no? Guatemala tiene una larguísima historia de lucha, ¿no? Y de resistencia. Entonces, ¿qué está haciendo la sociedad civil ante todo esto?
Pues sí, están las empresas transnacionales entrando con todo, pero la población no está asustada. Los puntos de resistencia se van multiplicando y se van regando por el país. Hay más de 70, bueno, más no, hay casi 70 consultas comunitarias hechas. Eso requiere muchísima organización y esa organización es una organización histórica que se ha venido trabajando desde las bases, ¿verdad? Ahora que fue, concretamente, por mencionar, ¿verdad? Ahora que fue los La Juventud, que todo el mundo habla del fin del mundo y se volvió algo súper comercial, ¿verdad? Y una, eso trae tela, eso es otro programa. Pero bueno, por poner un ejemplo, porque a mí me parece muy simbólico, ¿no? Que es la cuenta de un, el fin de la cuenta de 5.000 años, ¿no? Que eso ya da de sí mucha historia y mucha memoria histórica, ¿no? Pues se tomaron tres lugares sagrados, ¿no? Y se negó el paso de entrada a los grandes conciertos que pretendían hacer y al negocio que iban a hacer con ese momento histórico, ¿no? El CPK, el CPO y... Ay, ahora se me va la otra organización, pero bueno, organizaciones sociales y comunitarias se organizaron y bueno, y la cobertura de medios independientes, ¿verdad? El Centro de Medios Independientes estuvo también presente para poder iniciar la nueva era con otro significado no mercantilizado, ¿no? Entonces, la población está activa y está resistiendo también en San José del Golfo, en La Puya, en tantos otros lugares donde ha habido represión, donde ha habido atentados, asesinatos, donde hay gente en la cárcel. La gente se pone delante de las minas y dicen que no pasan los mineros, que no entran, ¿verdad? Entonces yo creo que Guatemala ha sido y es un ejemplo histórico, ¿no? De recuperación de la memoria a pesar de todo y de trabajo político, de organización social y comunitaria. Y bueno, en un momento como este, pues yo creo que podemos hablar de un gran auge, ¿no? Que yo creo que también es lo que tiene miedo este gobierno represivo.
Cuéntanos un poco, ya que lo has tocado, y como medio de comunicación alternativo en el que estamos, creo que nos atañe, ¿no? Tú estás colaborando en el Centro de Medios Independientes, ¿no? Sumérgenos un poco ahí.
Bueno, pues el Centro de Medios Independientes inicia hace ya algunos años. Había quedado un poco en salmuera, podríamos decir. En salmuera, y precisamente en junio de este año lo rearticulamos, ¿no? Ahí habemos personas independientes que hacemos, por ejemplo, yo estoy en Voces de Mujeres, que es un programa feminista de la Radio Universidad. Hay otros compañeros que escriben en periódicos, que hacen comunicación, que se dedican a la fotografía, al video, ¿verdad? Bueno, participa gente de Revelar TV, que también pueden encontrarlas en internet. Participa gente de esta tierra, un programa televisivo alternativo ahí empezando que se llama Esta Tierra es Nuestra, gente de Clica. Bueno, participa gente también autónoma y aislada, ¿verdad? Que consideramos que la ruptura del cerco mediático es fundante, que ha de haber una disputa ideológica y informativa, ¿verdad? Y bueno, que existe una disputa, pero que tenemos que darla, ¿no? Porque los medios de desinformación masiva son aletargadores o propiciadores de las coyunturas que favorecen a quienes les financian, ¿verdad? Entonces, pues consideramos que eso es un frente y eso es lo que estamos ahora haciendo mayoritariamente, ¿verdad? Estamos intentando producir información desde donde nos dejan, desde los espacios desde donde podemos. Y bueno, pues estas jornadas están organizadas desde ahí también, ¿no? Desde el CMI, desde las personas que aquí como vosotros, como Paula, que quieren a Guatemala y que consideran que esto es importante, ¿no? Romper el cerco mediático.
Una de las salidas a las que siempre recurrimos, ¿no? Cuando la cosa está pues como está, de jodida, es la solidaridad internacional, ¿no? Ese viejo sueño de la izquierda de que la gente se junte sin tener en cuenta la nacionalidad de la que uno es, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo te quería preguntar por eso, ¿no? Tú estás aquí un poco para hacer el llamado a organizaciones y personas de aquí a crear lo que serían unos nuevos comités de solidaridad con Guatemala, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Sí, bueno, el objetivo es eso, ¿no? Poder generar en primer lugar información. Guatemala existe un comité de solidaridad con el que también vamos a reunirnos esta semana, ¿verdad? Y el objetivo es pues poder que exista una información en primera instancia y en segunda instancia una reacción, ¿no? Y una solidaridad de doble vía. O sea, no se puede permitir que masacren a 7 campesinos en una manifestación pacífica, ¿verdad? No se puede permitir. Entonces, yo creo que el mundo entero debiera de salir a la calle en ese momento, pero por lo menos tenemos que hacer una carta de solidaridad los unos con los otros. O no se puede permitir aquí en la Primavera Valenciana que tengan cada día 12 chavales o chavalas. Eso no se puede permitir. Menores de edad, muchos de ellos. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico en el que es de urgencia este tipo de posicionamientos, y tenemos la facilidad de los medios electrónicos, ¿no? Donde pues se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, y pues uno y una puede quedarse en su casa frustrado e indignado, ¿verdad? Una palabra que a mí no mucho me gusta, pero o puede ponerse a hacer, a difundir, a informarse, a... Entonces, pues el objetivo es que exista una información y una solidaridad de doble vía, ¿no? Y una reacción.
Hay una frase que me gusta mucho, además, me gustó cuando lo leí, ¿no? Se lo leía, bueno, un movimiento que practica la coescucha y tal, pero vaya, la frase es que la impotencia es un fraude, ¿no? O sea, el sentirse desmoralizado y amargarse en eso es hasta un fraude para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Con la que está cayendo, ¿no? Ajá, quiero decir.
Cabal.
Y bueno, entonces quizás ahora tocaría recordar otra vez lo que vais a hacer mañana.
Uh-huh. Sí, solo quería añadir hacia tu frase, me ha encantado, la impotencia es un fraude y la catarsis desmoviliza, ¿verdad? La catarsis, uno puede... ¡Ah, ah, ah! Fácil, facilito hablar de lo que está pasando sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esas dos frases podemos invitaros a la actividad que hay mañana a las 8 de la noche en la UCE, ¿verdad? A la par del Ubic Café en Ruzafa, en la calle Literato Zorín número 13, donde vamos a hablar de esto, vamos a poner unos videos y, bueno, nos encantaría pues que las personas que nos oyeron hoy nos acompañen mañana.
Como este programa se escucha en otras partes del estado y luego lo subimos a un podcast y todo eso, la gente que quiera ponerse en contacto con vosotras para, no sé, formar esos comités, estrechar esos lazos, pues, bueno, de alguna manera plasmar esa solidaridad en algo que no sea una entelequia, sino algo práctico, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acceder?
Pues, bueno, yo los mandaría, creo que lo más fácil, que es escribirnos a Centro de Medios Independientes, ¿verdad? En Facebook, pones Centro de Medios Independientes Guatemala, CMI, y nada, nos mandas un correín ahí, te vamos a responder y vamos a poder establecer otro tipo de comunicación más segura, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos ahí. Igual, de cualquier forma, quien no quiera tener una comunicación directa, pero sí le interesaría buscar otro tipo de información, voy a dar unas paginitas, ¿verdad?, para poder informarse, ¿verdad?, porque al rato, pues con más información se animan. Yo les invito a leer El Observador, que es una revista de análisis político y económico en la que participo. Está colgada en internet, nuestra página web va a estar ahí ya a puntito en estos días, ¿verdad? También está CPR Urbana, que es un blog que tiene artículos, fotografías, vídeos. Siempre está con Revelar TV, que tiene su blog y que tiene su Facebook, CMI, ¿verdad? La verdad que no los había traído apuntados y me van a faltar varios, pero yo creo que con eso es un buen comienzo, ¿verdad? También pueden oír, claro, bueno, el programa de Radio Voces de Mujeres lo pueden oír también en radiouniversidad.com, radiouniversidad.com, sí. No creo que esa sea la dirección, pero bueno, ponemos en Google Radio Universidad de San Carlos de Guatemala y ahí sí, ahí seguro. Y bueno, pues más o menos esa sería la...
Bueno, pues a ver si desde aquí sí que nos podemos comprometer a intercambiarnos información entre radios libres y medios libres, ¿no? Uh-huh. De por allá y de acá.
Sí, yo quería decir unas palabras como para cerrar, ¿verdad? Que, bueno, han sacado muchas cifras, ¿verdad? Pero una de la que existe es que dicen que hay 2.500 proyectos extractivos y energéticos, y, bueno, también hay 2.500 puntos de resistencia, entonces, ¿verdad? Entonces, no han ganado. Estamos en guerra, pero no la han ganado aún y no lo vamos a permitir, ¿verdad? La resistencia sigue en pie, las consultas van a continuar, los plantones van a continuar y no no pasarán, ¿no? Es muy pertinente en esta tierra decir no pasarán. Y queríamos terminar con una frase que yo creo que resume el contenido de la resistencia, que no se trata de resistir golpes, se trata de un proyecto con contenido concreto, ¿verdad? De resistir una determinada forma de vivir que queremos construir y que históricamente se ha dado de manera alterna. Es una frase en quechí que dice Sahil Cholejil Chavilwam, y que significa: si estás bien y estás contento, contenta vos, yo me hago tú y tú te haces yo.
Bueno, pues así prácticamente despedimos el programa de hoy. Gracias más que sentidas, ¿no?, por haber contado con Radio Malva para transmitirnos todo esto, ¿no?, y hacer este puente transatlántico.
A vosotros, gracias por el espacio, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, hasta mañana. Quien escuche el programa en reposición, mañana a las 5 de la tarde.
8.
No, aquí, acá en esta radio se escucha también mañana a las 5, tiene tiempo de ir a las 8 a la charla en Literato Azorín, ¿no? Muy bien, venga, que nos vamos. Hasta la semana que viene. Salud.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya su calillacho, o el calillacho, mire, ya que se quichis. Que pues con la tápica, ya tanta agua, ya está cura, pero ya arriba ni cura, o ni cura para ni cuna. Cunaca, allí en taque, o ira cuna, chaymuco, aquí. Puerto Rico, nación mantapacha, paicuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos, o taquita pomanchis, chaytaque, sutigmi, Latinoamérica, uy, ahí cusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Thank you. pero nunca olvido. Oye, ¡ah!